Hoy en Fox Sports Radio, a la espera de ser operado, Nico Benedetti manda mensaje en donde resalta que volverá con más fuerza. Martes de Copa, con los guerreros recibiendo a Rayados y los Xolos haciendo los honores a Morelia, se abren los cuartos de final. Y con la presentación del museo en honor a Jorge Vergara, inicia Fox Sports Radio.
Fox Sports Radio. Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio, como todos los días, con muchísima información y muchas cosas que compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos en compañía de Fernando Quirarte, de Alberto Lati y de Daniel Brailovsky. Fernando Quirarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, André. Buenas tardes.
¿Qué es de tu vida?
Saludos a todos. Todo tranquilo.
¿Cómo andan las Chivas?
No andan bien.
¿No andan bien?
No andan bien, no andan como al menos un servidor quisiera, como la afición quisiera. No ha tenido los resultados que todos esperaban, dadas las expectativas que se dieron.
¿Hay tensión en Guadalajara?
Cuando no hay resultados, sí, claro que puede haber tensión.
¿Cómo se vive?
Con nerviosismo, pero con la idea de que en el próximo partido las cosas pueden cambiar y todo sería color de rosa, ¿no? Yo creo que un buen resultado, que no hay más que la victoria contra Cruz Azul, las cosas cambiarían. De no ser así, creo que sí se pondrían los foquitos de alerta.
Alberto Lati, ¿cómo estás?
Muy bien, André Russo, Sheriff. Sí, creo que la tensión existe. Y creo que la tensión viene después de una racha muy incierta que es de 3 empates consecutivos. Si al cabo de estos viene la victoria, pues son 4 cortejos invicto. Si al cabo de estos viene la derrota, pues son 4 sin perder, ¿no? Por obvio que suene. Sí hay tensión y sí es momento de ver quién puede cargar ese uniforme. De los que recién llegaron y de los que estaban antes, es momento de ver quién puede con el paquete y quién no. Pese al gasto, pese a lo que sea, tienen que demostrarlo.
Russo, ¿cómo andas?
Bien, un saludo a los tres.
¿Qué es de tu vida?
Todo en orden.
¿Todo está bien?
Todo en primera.
¿Estás contento con tu América?
Está bien.
¿Está bien?
Está haciendo lo que tiene que hacer para calificar y después pelear por
el título. ¿Qué tiene que hacer?
Lo que está haciendo, ganar partidos inclusive.
¿Pero cómo? Cuéntanos.
¿Cómo qué?
¿Te deja contento la forma?
Hay veces que no juega como quisiera y como quiere el técnico, como quisieran los jugadores, pero lo importante cuando no podés lograrlo también es ganar. Y hoy por hoy lo está consiguiendo con muchísimas bajas y sin excusas. Entonces está en una buena posición la tabla y cuando se incorporen todos seguramente lo
¿Pero juegan mejor. Bien o ganan de milagro?
No, de milagro no ganan. No se gana de milagro. Se gana. Por el momento juega bien. Lo que pasa es que vos los partidos de la América los ves de espaldas o con 2 huevos fritos y no puedes observar.
No, yo estaba viendo los Óscares el domingo.
Sí, claro, por supuesto.
Pero a ver, André, de milagro puedes ganar uno.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo no empieza un certamen que, digamos, se me hace que la América no califica?
Pero no.
¿Hace cuánto tiempo?
Pero perdieron con Juárez en el Azteca.
Y perdieron en la Copa con Juárez aquella vez, sí.
Vas
¿sí?
a vivir de eso, ¿no?
Sí, no, bueno. Sí.
André,
es un
¿hace
detallito.
Cuánto tiempo? Yo soy Chiva. Yo quisiera decir eso del Guadalajara. ¿Hace cuánto no
¿Tú odias a la América?
No, odiarlo, sí. Yo no odio a nadie.
Sí, lo odias
no,
a la América.
No, yo no odio a nadie, no,
sí, 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 sí.
Y
sí,
menos
sí.
con el fútbol.
¿Verdad que sí, Russo?
Yo me imagino.
No, claro.
No.
Me imagino. Lo odias a la América.
No. O le gustaría que su sí. equipo fuera el América.
Sí. No.
Sí.
No.
Eso. Habla bien de la
Prefiero
América,
a mis
América.
Chivas derrotadas
sí.
que a un ajeno victorioso. Ajá. Yo soy Chiva.
Sí.
Sí, como esté.
Pero te encantaría
Bien,
estar
mal,
en lugar
regular, pésimo, yo soy Chiva.
¿Te gustaría estar en lugar de la América?
Me gustaría que Guadalajara ejerciera de grande como el América a menudo ejerce, sí. Bueno, me gustaría que Guadalajara siempre peleara el título, sí. Pero ¿sacrificaría que fuera Chivas?
No, es simple.
Ni pensarlo.
Y vas a disfrutar todos los fines de semana.
No.
Lo vas a ver ganar.
No.
Eso es lo cambiar de camiseta. No. ¿Sabes cuántos lo hicieron? ¿Y cuánto
ellos,
lo llevan adentro?
Cada quien con su coherencia.
Y mucho, este lo lleva adentro, por ejemplo.
¿Es americanista?
Sí, no. Sí, no, para
no
nada.
Creo.
Desde chiquito.
Oye, Fernando, por ejemplo.
No creo. Pero ya nos quiso seguir el tema.
No.
¿Pero qué más ibas a decir?
Le quiero preguntar, platicando. Le quiero preguntar del América a Fernando Quirarte. Cuando hay un partido del América, ¿la gente que ve el partido es más la que quiere verlos perder o la que quiere verlos ganar?
Es difícil decirlo a los americanistas.
En tu...
No, bueno, en mi
en tu percepción.
Mi percepción, por supuesto, que es que quien ve al América del lado de acá, que son Chivas, por supuesto que...
Y de cualquier otro equipo.
No lo sé, la verdad.
No, sí, lo sé, Andrés. Yo sí lo sé.
Tú sí lo sabes, qué buena información. Pero yo en lo personal, estoy como Beto. A mí nunca te lo dije una vez y fue un tema de conversación. Espero que no se note acá mi amigo, el ruso americanista tatuado. O sea, hay gente que se enrolla la bandera estando un año ahí y eso es lo que yo no concibo, ¿no? Extranjeros que llegan y tienen apenas un día o dos días y ya dicen, amo este equipo y amo esto. O sea, eso es lo que no... Yo no lo entiendo, ¿no?
Y los jugadores de Chivas que recién llegan y besan el culo.
Ya se sintió agredido.
No, se sintió agredido. El capitán Chiva hoy fue jugador del América y juró amor eterno al América. Y el América no lo valoró como correspondía en su momento. Y ahora está en Chivas como capitán. Un gran mediocampista de contención. Vamos, es parte del fútbol el jurar amor eterno. ¿Acaso es parte de la vida? Y luego el cambio. Yo no veo mal eso. Sí me queda claro que algo hace bien el América, que el que llegue entienda a dónde llegó. Sí me gusta eso.
¿Qué vale más el hecho de agarrar y estar en un equipo durante un año, ponele, y amar a ese equipo, o pasar de un equipo al otro como hacer ritmo rival? ¿Qué es peor?
No creo que sea peor.
Pasar de un equipo a otro.
Por supuesto.
Sí.
Yo prefiero el tipo que llega que el tipo... Ah, no, me vas a decir que eso es profesional y esto no es profesional.
Ese es quien quiera quedar bien con la gente es, este equipo no dirigiría, este equipo no jugaría,
eso no tiene nada que ver.
Esa es cosa del pasado, esa es cosa de hace ya de los años...
No, pero es de hoy, hablo de hoy.
De los años 30, 40.
Ah, por eso, pero tú no dirigirías al América.
No, si me preguntas a mí específicamente,
No, evidentemente claro. No. O sea, Miguel Herrera se va a dirigir a Europa... pronto y te hablan Fernando y te ofrecen la dirección técnica.
No,
dices que no. Ahí sí tienes, aunque te ofrezcan una fortuna.
Ahí tienes una convicción, esa es muy clara. En otros lados ya lo haces por quedar bien con la gente y serte el bueno de la película y todo eso. Yo nunca, es más, rápido te comento. Tú me comentabas, tú odias al América. Yo nunca la odié.
Sí, sí lo odiabas.
Yo no entendía cómo en entrevistas a jugadores de América, ignoro lo que haya pasado allá o acá en Chivas. A mí me enseñaron desde chiquito a odiar la playera del América o de Chivas. Yo decía, a mí, en Guadalajara, nadie me enseñó a odiar la playera del América. La odié solo, deportivamente hablando.
Está hablando desde chicos, desde jovencitos.
Por eso.
A mí no me tocó estar en
la fuerza. Pero cuando llegaste,
pero
¿te enseñaron a odiar a Chivas?
No, para nada.
No.
Me enseñaron a que había que ganarle como sea. No, para nada.
Así es.
Yo no escuché a... O sea, se los veía con otro semblante a los chicos cuando iban a jugar los que habían nacido en las fuerzas básicas contra Chivas, por supuesto que sí. A diferencia y con mucha distancia de lo que era contra Cruz Azul o contra Pumas, por supuesto que sí. Pero nunca escuché que les enseñaron a odiarlos. En esta época y hace ya 10 años sí escucho, muchos de las fuerzas básicas que salieron de Pumas, lo dijeron, que salieron de la América, lo decían.
Luis Fuentes.
Sí, sí, bueno, por supuesto. De los últimos 10 años te digo, sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado.
O sea, Fuentes cuando estaba en Pumas decía que se odiaba al América.
Ajá.
Y hoy terminó jugando en el América.
Pero otra vez, es respetable lo que cada uno siente o lo que cada uno vivió. Si él te dice, Fuentes, que le habían enseñado eso, ¿está mintiendo o no? No está mintiendo.
No,
se
no,
lo
no,
enseñaron.
No.
Solamente no. Está comentando lo que le enseñaron.
Y mira, te complemento.
Yo creo que hay suficiente odio en el mundo como para priorizarlo.
Odio deportivo.
Deportivo.
Pero sí, es importante precisarlo.
Más allá. No. A ver, con Fer jugábamos, nos matábamos en la cancha. Terminaba el partido, no dábamos la mano.
Claro. Oye, pero muchos no.
Y termino la historia, André, y termino la historia. Fíjate, yo te voy a decir cómo aprendí a odiar deportivamente al América. Lo que dice Russo tiene gran razón. Y la otra, estaba la cancha 1 y la cancha 2, que era la Anacleto Macías Tolán, en paz descanse.
Sí.
Y nosotros en la 2. Yo estaba de chiquito a los 8, 9, 10 años, 12. Estábamos entrenando y volteabas al lado donde estaban los Ponce, los Villegas, los Héctor X. Y veías y decías tú, ¿qué onda? La tribuna llena. Dices, ¿qué está pasando? Después te informabas, preguntabas, es que viene clásico. Entonces la gente, toda la expectación que eso causaba... Tú decías, caray, qué partido tan importante.
Es un partido distinto.
Exactamente.
Esa mentira de que igual son 3 puntos, sí, son 3 puntos, pero no es una mentira.
Y eso por qué lo dicen, algunos.
Pero, a ver, es real, son 3 puntos, pero se juega más allá de eso.
Pero no es un partido normal.
Claro que no es un partido.
Y determina más que eso. Determina más que eso.
Claro que sí, pero porque jugás también con los sentimientos de la gente. Y esa gente que lo iba a ver a Fer en su momento, que él veía que se llenaba previo un clásico, también pasaban en América y te hacían sentir que ese partido era distinto, que ese partido era diferente, que ese partido había que ganarlo como de lugar. Los demás también, jugando en el Chivas o jugando en América, tenés que ganar o tratar de ganar todos los partidos, pero la sensación de lo que vivía el hincha, porque tenía que esperar 6 meses para esa revancha. No había partidos cada 2 días contra las Chivas. Entonces era sufrir el que te gasten, el la que burla. Te hagan chistes, las burlas y todo eso durante mucho tiempo. El futbolista nacido, yo no lo viví en Chivas, pero me imagino que es igual, nacido en el América, en las fuerzas básicas, lo sentía y te lo transfería y te lo hacía sentir. Pero no hablando, le miraba las caras y decía, no, bueno, si acá no meto en este partido, te matan los propios compañeros.
Ahora, claro. Recién llegado, te pasaba, tú recién llegado que decías, no estoy entendiendo toda esta adrenalina desbordada,
sí.
Cuando yo todavía no. Y a lo mejor te pasó con Independiente contra Racing, no lo sé.
No, pero acá sí, y lo comenté muchas veces,
sí.
Me había tocado jugar un par de partidos y de repente el clásico. Y no era lo mismo cuando entraba al vestidor, ya previo al partido, verle las caras a los muchachos. Decías, bueno, esto es diferente. Por más que te haya tocado jugar, y a mí me tocó jugar clásico, Peñarol Nacional, Independiente Racing, sentías que había algo distinto.
Hasta en lo económico, los presidentes
eran premios triples.
Te hacían prima triple, prima doble. Y decías, ¿dónde está la hermana? Sí, ya sí. Te ofrecían todo,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, sí. Bueno. Caniedo decía que había 2 torneos en aquella época. Uno era el salir campeón y el otro era ganar a Chivas. Y guay de que no lo hagas o que no vea la actitud para que lo hagas, porque iba para afuera.
Claro.
Y nombres no voy a dar, pero hay ejemplos.
¿Qué le envidias al América, Fernando?
¿Qué le envidio? Nada.
Hoy en día.
Nada.
¿Nada?
Nada, no, yo no he sido yo. En el aspecto yo personal,
pero ¿por
nada.
Qué? ¿Por qué a ellos les va bien y a ustedes no les va bien?
Porque quizás están haciendo, no quizá, que están haciendo bien las cosas, tienen una gran facilidad, lo que hemos comentado, que siempre ha sido un tema de debate, tienen la facilidad, tú sabes por qué apareció el América, ¿no? En el contexto del fútbol.
Sí.
Porque existía un Chivas que tenía que hacer contrapeso contra ellos. Entonces, ellos tienen una gran facilidad de contratar extranjeros, han invertido bien, han tenido un buen entrenador, han tenido proyectos, planes, organización. Acá en Chivas ha faltado mucha cosa de esos. Muchas veces no hay esa planeación, no hay esa elección buena de jugadores. O sea, creo que es un todo, ¿no? Ahorita no ha resultado las situaciones que se presentaron con jugadores. Y bueno, esperemos que estos jugadores despierten, ¿no? Entonces, pero yo de envidiar, por supuesto que no. Si estuviera como directivo, si estuviera como entrenador, quizás cambiaría mi sentir.
Beto, ¿Chivas con extranjeros sería diferente?
Sería diferente, pero en
¿tendría más títulos?
No le servirían de nada los títulos. Chivas no sería Chivas con extranjeros.
Se perdería la esencia.
Y no es un ejercicio de chauvinismo ni de discriminación. Es un ejercicio de esencia. Un club parido por fundador belga con bandera francesa que logró entender y reivindicar lo mexicano. Me gusta mucho insistir que 3 factores de cohesión nacional llegaron de Guadalajara o de Jalisco. El tequila, el mariachi y las Chivas. Es un factor de cohesión nacional. Ya después, si te gusta o no te gusta, es otro tema. La realidad es que el Guadalajara con extranjeros, así tuviera 30 Concachampions y 40 ligas mexicanas, no sería el Guadalajara. Ni quiero pensar en ese ejercicio. No tiene sentido.
¿Pero les iría mejor o no?
¿Y de qué serviría?
Pregunto yo.
¿De qué te sirve que te vaya mejor en la vida si dejaste de ser tú?
Pues
te traicionaste a ti mismo, ¿para qué quieres ganar lo demás? Chivas tiene una esencia. Y tiene que saber triunfar apegado a esa esencia.
Eso nunca pasará, ¿verdad?
Yo espero que no.
No debería pasar.
No debería.
Y se lo pregunté al Flaco Tena unas semanas atrás, cuando recién llegaba, y me lo dijo claramente, no, aquí tienen que jugar mexicanos. Como el América ha sabido muy bien entender esa esencia. Una marca publicitaria la resumió en el Ódiame Más, que regresa a lo que tú planteabas de inicio. Si cuántos van a ver perder al América y cuántos van a ver ganar al América. Chivas puede ser más popular, el América acaso es más trascendente por la cantidad de gente involucrada con pasión para verlo bien o para verlo mal.
A ver,
es su esencia.
Y por la gente también, la mitad, sí, claro. Más uno le va al América.
No, no es cierto.
No hace diferencia.
Sí, no es cierto. Sí,
hace, estamos poniendo serios.
En un partido del América, Beto,
sí.
¿Qué hay más? ¿Gente que lo quiere ver ganar o gente que lo quiere ver perder?
Muy parejo.
¿Muy parejo?
Sí, muy parejo. Sí.
Vos fijate lo que estás diciendo, no estoy mintiendo. Muy parejo quiere decir que el 50% de la gente quiere que gane y le va al América. Y el otro 50 no le va al América y quiere que pierda.
Y hay un porcentaje muy pequeño que sí le es indiferente hasta el América.
Hasta vos entendiste lo que
dije.
No. Sí, hay un porcentaje muy pequeño que dice...
No creo.
Yo con que gane mi Santos, yo con que gane mi Monterrey, yo con que gane mi San Luis y me tienes que cuidar al América. Es claro que lo hay. No está el América como sol de este planeta, de esta galaxia.
Pero quien no le va al América...
Es el ombligo del mundo, es tan simple como eso. Todos están esperando ver ese partido.
Beto,
todos.
Quien no le va al América, odia al América y lo quiere ver perder.
No necesariamente, no, habrá sí. un porcentaje...
Créeme.
Habrá un porcentaje indiferente.
Te dijo Gerarte que no lo odia, por ejemplo.
No, pero sí lo odia.
No lo odia, yo
no tengo sí lo odia.
No.
No, o sí. Sea,
todo este círculo fue para llegar a decir que sí lo odia.
No, exactamente. Bueno, dice él. Yo le creo a Fernando.
¿Lo odias?
Yo nomás ya te digo, ¿que no me escuchaste?
¿Y en la cancha no eras muy amable con el ruso?
No, yo tampoco era amable. En la cancha se quería.
¿Terminando se abrazaban?
Ahí terminaba.
El año pasado, dos años jugaron, se enfrentaron como entrenadores.
Nos dábamos la mano. Ya éramos grandes y hasta salimos la noche anterior a comer y nos invitó en Guadalajara y la pasamos bárbaro.
¿Y al otro día se abrazaron y todo?
No, estamos hablando del tema profesional. ¿Vos te querés poner en serio?
Sí.
Ah, vamos con broma. Si el tema profesional, terminamos los partidos cada uno por su lado.
Sí.
Sí, claro que sí. Y en la cancha nos matábamos. Sí.
Por eso.
No solo nosotros, todo el mundo. O sea, en esa época era matar o morir.
¿Y después?
Y después darse la mano y cada uno su vestido.
¿Y a lo que sigue?
Bueno.
El señor Alberto Guerra, y digo señor porque es un señorón, bueno, lo tuvo él.
Yo lo tuve.
En toda la extensión de la palabra. Terminamos y ganamos la final contra Chivas en el Estadio Azteca. Y el señor vino al vestidor nuestro a felicitarnos.
¿Un señor?
Bueno. O sea, eso te hace entender también lo que significa la rivalidad. Odio deportivo y ahí
y se. Además, acabó. Que fue un partido muy movido.
No, pero terrible.
Además, terrible, movidísimo. Terrible. Se dieron, se rasparon.
Claro que
y fue como señal.
Nos dimos como tenía que ser en la cancha.
En la cancha te partes el lomo, el alma.
Pero por supuesto.
Y después pasa todo.
Pero entonces en América está bien, ¿no?
No la saben mucho.
Yo no
lo sé. Muchos no la saben. Bueno, Fer sí, porque estaba. El tipo vino, saludó en el vestidor, bien ganado y hasta luego.
Eso es ser un buen perdedor.
A ver, no sé quién más haría una cosa así en una final histórica como esta.
Entonces el América anda bien.
Hace lo que tiene que hacer para ganar. Está ganando.
Bueno, ¿qué te parece el líder del torneo?
Bueno, de hoy no. Yo vengo de hace 3 años diciendo que es el equipo que mejor juega al fútbol.
¿El que mejor juega?
Sí, por supuesto que sí.
¿En la liga?
Usted me molestaba con
decías
el
que a nivel
sí,
mundial,
y no sé cuánto. Lo vengo diciendo hace 3 años. Lo sigo sosteniendo.
Leonchester le pusiste tú.
Ustedes le pusieron, no yo.
Tú. ¿Qué te parece, León?
Bien, ha jugado, creo que es el que mejor está jugando en estos momentos y que el año pasado también, desgraciadamente, no pudo concluir Ambriz esa obra y esperemos que hoy, por ellos mismos y por todos los jugadores, lo pueda lograr, ¿no?
Beto.
Sensacional, un gran trabajo, cambian caras, cambian jugadores, pero el fútbol no solamente es efectivo, también es brillante, ¿no? Y creo que de eso dice mucho y ojalá que este proyecto tenga el título que merece, porque sí se amerita para títulos.
Que nos cuente Ismael Sosa por qué le salen también las cosas a León y por qué León juega tan bien al fútbol. Ismael, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias, todo muy bien.
Oye, ¿por qué sale todo bien en León?
Y la verdad que creo que se ha formado un buen grupo, un grupo humilde que tiran todo para el mismo lado, donde creo que bueno, Nacho implementó una idea de juego dinámica donde el equipo sabe que bueno que es protagonista casi durante todo el partido y bueno los jugadores supimos entender el mensaje del técnico. Ya es un proyecto que tiene casi un año y medio y como decían ustedes por ahí ha faltado por ahí ganar un título, pero bueno, vamos en busca de eso y bueno, haciendo las cosas bien siempre uno tiene la posibilidad, está más cerca, ¿no?
A pesar de las lesiones y de las bajas, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, no tenemos un equipo tan amplio como por ahí lo tiene Monterrey o Tigres o bueno, Chivas ahora que se ha reforzado muy bien, pero yo creo que tenemos un plantel vasto donde, como te dije, cada uno entiende el rol que le toca jugar donde le toque y bueno, eso hace que seamos un equipo competitivo por ahí sin tantos nombres o sin hacer tanto ruido, el equipo hace bien las cosas.
¿Y este plantel, Ismael, tiene para jugar 2 torneos? Porque ya arranca con CACAF la próxima semana.
Sí, la verdad que yo creo que, como te dije recién, por ahí el equipo está un poco corto en ese sentido, pero con los jugadores que estamos y trataremos de acoplarlo a los 2 torneos. Sabemos que es muy importante para el club, también en lo personal para nosotros los jugadores, así que esperemos hacer un buen papel en la Conca Champions. Tenemos un rival difícil el martes que viene, así que estamos muy ilusionados también.
Felicidades, Ismael, por el gran inicio, por todo lo que han conseguido. Te saluda Alberto Lati. Ismael, para que entendamos, tú has sido parte de otros grandes proyectos en el fútbol mexicano. Para que entendamos por qué León es tan disfrutable de ver cuando está en la cancha. ¿Cómo juega el León? ¿Qué hace este León a diferencia de lo que viste en otros casos? ¿Es la dinámica, es la velocidad, es el ritmo? ¿Qué tiene como sello este León? ¿Cómo lo definirías, Ismael?
Hola, Alberto, buenas tardes. La verdad que lo defino más que nada como un equipo dinámico. Un equipo donde tiene mucha movilidad dentro del campo, porque todos sabemos que el equipo tiene movilidad, que tiene variantes, y bueno, eso se entrena, ¿no? Se entrena durante la semana, como te digo, tiene una idea de juego el equipo, el profe Nacho la implementó con nosotros y el equipo la captó bien. Es una buena manera de saber ir para adelante, y bueno, este torneo también implementamos saber manejar los partidos, que fue por ahí lo que nos faltó el torneo pasado, lo que nos dejó fuera la liguilla, y vamos manejando esos aspectos, ¿no? La verdad que como te digo, es un equipo dinámico, es un equipo que juega buen fútbol, tiene buen toque y va para adelante. Eso es lo que hace atractivo al León.
Ismael, ¿qué tal? Te saluda Fernando Quirarte. Precisamente sobre ese tema te quería preguntar, ¿qué puntos así claves son los que tienen que mejorar para evitar verse sorprendidos, porque es casi seguro, aunque falta mucho todavía, de que estén en la liguilla? Pero ¿qué es, en base a esa experiencia, qué es lo que creen que deben de mejorar?
Hola, Fernando, buenas tardes. La verdad que lo fuimos trabajando durante este semestre. Yo creo que, como te dije, nos faltó el torneo pasado saber manejar o leer mejor los partidos. En algunos momentos no supimos manejar eso. Fue así que el Morelia, bueno, nos dejó afuera la liguilla. Allá en la cancha de ellos, con un hombre menos, no pudimos sacar diferencias, no supimos manejar la situación. Y eso fue lo que, la falta de experiencia, lo que por ahí no ha faltado, ¿no? En este torneo ya lo fuimos manejando, ya lo estuvimos entrenando, lo estuvimos hablando y ya lo mejoramos. En el partido de Morelia se dio así, tratando de manejar la zona 1, la zona 2, zona 3, que es importante. El equipo, como te dije, juega bien para adelante, es muy dinámico, pero no todos los partidos, los 90 minutos se puede ir para adelante. Así que mejorando eso, yo creo que León es un equipo muy completo y que puede jugar de igual a igual con cualquier equipo de fútbol mexicano.
Ismael, un abrazo fuerte. Yo veo mucha, pero mucha movilidad, como bien decís, en el equipo, pero sobre todo desde que Joan Briz, es cambio de posiciones constantes. Cuando yo vaya a hablar y diga que era, me recuerda por momentos a aquella Holanda que cambiaban los jugadores de posiciones, y lo digo con nombre y apellido, lo ves a Chapito pisando el área partiendo desde atrás, a vos empezando como volante por detrás del delantero y jugando por el lado izquierdo o el lado derecho, a Meneses cambiando de posición constantemente. Digo, esto termina, me imagino, con los entrenamientos, volviendo loco al rival también, porque no saben en qué posición que juega cada uno de ustedes.
Hola, sí, la verdad que es algo muy bonito, como yo le decía a Nacho cuando llegué al club. Me ha tocado jugar en contra de su León y todos sabemos que tiene movilidad, todos sabemos que rota, que se mueve, pero hasta que uno no está en el equipo, hasta que uno no lo entrena, no lo vive, no lo puede vivir, y a veces el León, como te digo, es algo que bueno, la gente lo va analizando y lo va viendo, y para mí es un juego espectacular. La verdad que, como te dije, Nacho ha implementado eso. Nosotros estamos muy ilusionados, trataremos de lograr un campeonato. La gente de acá del club lo necesita, necesitamos también el plantel. Así que esperemos seguir de la misma manera, como te dije, jugando un buen fútbol. Y bueno, esperemos que pronto se den los resultados que todos queremos.
¿Leo bien esto o imagino que tiene que ser un poquito más equilibrado, porque cuando van para adelante quieren ir todos?
Sí, la verdad que, como te dije, es un equipo muy dinámico, por eso lo estuvimos entrenando, lo estuvimos manejando, estamos manejando mucho la zona 1, la zona 2, también la zona 3. Saber manejar los partidos, que como te digo, es lo que por ahí nos faltó el torneo pasado, pero creo que bueno, este torneo fuimos mejorando, los resultados se fueron dando, también eso hace que uno vaya tomando confianza, que vaya entrenando bien. Y como te dije, bueno, ahora tenemos la Conca Champions, que estamos también muy ilusionados. No tenemos un plantel muy, muy amplio, pero con lo que tenemos trataremos de solucionarlo.
Ismael, permíteme este planteamiento. Has vestido coincidentemente el uniforme y has dado goles al uniforme de tres grandes felinos en México, ¿no? De Pumas, de Tigres, ahora de la Fiera, de León. Pero también coincidentemente tres aficiones que son muy calientes, muy presentes, muy singulares. ¿Qué hace distinta a la afición de León? Recordando que vestiste también la de Pumas allá en CU, la de Tigres en el Volcán. ¿Qué es distinto de esta afición de León que parece en simbiosis total con ustedes en el estadio?
Sí, la verdad que bueno, todos los equipos son diferentes. La verdad que yo estoy muy agradecido en lo personal por jugar en equipos tan importantes del fútbol mexicano. Y se vive una vibra diferente. Bueno, a mí me ha tocado llegar acá a León y el equipo había sido finalista, venía de jugar una final. Como te digo, la gente está muy ilusionada. La gente de León exige mucho. Bueno, ahora sabe que el equipo está para lograr cosas importantes, entonces te lo hace saber en la ciudad, en el estadio. Y la verdad que es una afición con mucha tradición, con la afición que siempre está presente. Y como te digo, nosotros trataremos de poder brindarle un torneo porque la gente lo necesita, porque yo creo que es un buen momento con este equipo para poder lograr algo, ¿no?
Bueno, pues van el viernes a San Luis en un partido que pinta para ser atractivo en esta fecha, que ya será las 6 en Primera División. Ismael Sosa, fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
André, un fuerte abrazo y saludo para toda la mesa ahí, siempre que tengo la posibilidad los miro, así que le mando
un gracias, abrazo. Ismael. Muchísimas saludos. Gracias, un abrazo.
Saludos a todos.
Chao, tú sí abrazo. Sabes.
Ismael Sosa en vivo desde León, Guanajuato. Volvemos al tema del América. Entonces, ¿tú estás contento? ¿Vamos al América?
Sí, claro.
Ahí está Carlos.
Pero no te van a dejar entrar a vos.
No, a Carlos sí.
Ah, Carlos sí. Carlos sí. Entra siempre.
Si va contigo, ¿entra, André?
Tampoco, no lo llevo.
No lo puedes meter.
No lo llevo.
Si llegas, es dos personas.
No lo llevo. No lo llevo. O sea, no hay manera que lo acerque a Cuapa. No hay manera.
No me interesa.
No, pero a nosotros tampoco.
Ah, bueno.
Ni que te presentes a...
Carlos Hernández. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? Muy buenas tardes, compañeros. Los saludo con mucho gusto. Y, André, aquí sí tienen muchas ganas de verte. Les gustaría que vinieras aquí a las instalaciones.
¡Órale! ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo
te
quién?
Te paso el recado.
¿Cómo
te
quién?
Te paso el recado. ¿Te quieres nombres?
Sí.
Mejor lo dejamos así.
Bueno.
Les gustaría verte aquí un día. A tus órdenes, André, tú dime qué necesitas saber de la América, porque la semana pasada te quería dar información y querías que habláramos de Puebla. Entonces,
sí, claro.
Con todo respeto.
Bueno.
Dime, por favor, qué necesitas.
Dime la verdad. ¿Ya están los uruguayos en la cancha?
Ya, de hecho, Federico Viñas ya está entrenando con el equipo. Bueno, ahorita está la práctica muy, muy, muy ligera, Andrés. Están empezando con el famoso toque de balón, el famoso torito. Ya Federico Viñas, hace rato estaba hablando con uno de los auxiliares de Miguel Herrera, con Gilberto Adame. Estuvo platicando alrededor 5 minutos. No empezó el entrenamiento a las 4:00 como estaba establecido, porque hubo una charla técnica con Miguel Herrera y se alargó. El otro refuerzo, Sebastián Cáceres, está trabajando a doble sesión, ya entrenó por la mañana junto con el otro Cáceres Santiago y con Leo Suárez, están trabajando a doble sesión y hoy fue, por supuesto, el primer día de Sebastián. Entonces, bueno, preparando el partido del día sábado ante el equipo de Atlas, André.
¿Y de los nuevos quién crees que juegue?
Yo creo que Viña sí podría haber posibilidad, pero la de Cáceres yo creo que todavía lo estarían esperando tantito. Ya Viñas ya está adaptado y ya sabe cómo es el sistema de juego. Cáceres pues todavía tiene que competir con Bruno, tiene que competir con Emanuel Aguilera, tiene que competir con Jared Ortega para ganarse un lugar con el conjunto de Miguel Herrera. Te tengo noticias de Nico Benedetti, no sé si te interese.
Claro.
Está muy bien, niño, bueno, está muy bien que le preguntes, porque cada vez que das información, sí, de la América se sale por cualquier lado.
Está no, bueno. Estabas en Puebla, ¿no?
Exactamente.
Que la gente quería, bueno, información del Puebla.
Pero yo te estaba dando información de América, que era el visitante, André Marín Puig.
Por eso.
Es la verdad.
Bien, y el local, bien, niño, bien. El local, bien, niño, era el Puebla.
Bien, niño.
Bien, niño Aguilar.
Se ve que está, ¿no?, en su casa, está respondiendo, pero... el niño.
No, y recuerden que vivo en Villacuapa, entonces.
Ah, no, bueno.
Es local. Entonces,
ya.
No, bueno, lo de Nico Benedetti. Benedetti quería, o la intención del colombiano era que lo operaran en Medellín. quería estar cerca de su familia, que fuera la rehabilitación allá, pero la gente de América ha decidido que estuviera unos días después de la... De hecho, él perdió el vuelo el día lunes, lo volvieron a revisar en Colombia, pero América ya lo espera el día viernes aquí en la Ciudad de México. Lo van a valorar aquí con los doctores del conjunto de América y después, si es necesario, pues lo van a tener que operar. Pero definitivamente América, André, compañeros, le dijeron a Nico Benedetti que no se puede operar en Medellín, ni tampoco el cuerpo médico va a viajar a Colombia, entonces todo lo van a hacer aquí en el conjunto de América. El hospital ya cambiaron de sede, antes era uno que estaba ahí sobre Periférico, ahora está a unas cuantas cuadras de aquí, te vas caminando a 3 cuadras aproximadamente por la calzada de Acoxpa, está el nuevo hospital donde América está teniendo ahí a sus jugadores, ahí fue operado Nico Castillo.
¿La operación en México o en Estados Unidos, Carlos?
No, aquí en México. Va a ser aquí en el hospital, va a ser aquí en México, exactamente. Sí, por eso no va a viajar nadie a Colombia, aquí lo van a valorar y aquí va a ser la operación, André.
¿Ya sabes más o menos cuándo?
Me estaban comentando que el fin de semana podría ser, o sea, lo valoran el día viernes y el día sábado podría ya entrar a quirófano Nico Benedetti. Y es una lástima porque este jugador, ya Miguel Herrera le iba a dar minutos, lo tenía contemplado para este torneo después de que en el pasado no le dio tantos minutos a pesar de que estaba bien. Y bueno, primero fue una fractura del quinto metatarsiano y ahora esta lesión en la rodilla del ligamento.
Un punto clave, ayer hablábamos con el doctor Ortega y nos decía que la parte mental, la parte de la cabeza juega un punto sumamente importante. Y por lo que hoy publicó Nico en las redes sociales, parece que el tipo está sumamente preparado para ello.
Sí, Russo, y de hecho también Nico Benedetti puso en Instagram que por algo pasaban las cosas, que iba a regresar más
fuerte.
Fue lo
que dije, niño. O sea,
tenía ahí un poco de...
Te lo están diciendo.
Tiene mucha nostalgia por... Bueno, yo también lo vi, perdón, Russo.
Ah, bueno, estás en contra mía, se está otra vez.
No, jamás.
Ya. Pero sí, siempre, o sea, de tu lado.
No, sí, yo lo sé, Russo. Pero bueno, esa es la situación que está pasando con Nico Benedetti. Pues bueno, es una lástima lo que pasó. Dicen que ya también habló con Miguel Herrera, ya habló con la directiva, ya todo el apoyo para que lo pueda tener, la rehabilitación y que regrese con el conjunto de América.
Niño, ¿desde cuándo le vas al América?
Desde que tengo uso de razón,
ya,
André.
Muy
desde
bien.
Que nací le voy al América.
Perfecto.
¿No? ¿Y el Puebla, niño?
Bueno, ahora la vida me puso aquí, ¿no? Pero
claro.
Bueno, esa es otra cosa. Siempre
claro,
vamos
claro.
A informar, siempre seremos objetivos, siempre daremos la verdad del conjunto de América.
Siempre lo fuiste, niño. Claro. Siempre lo fuiste. No. Siempre decir
niño,
las cosas como tienen que ser. Está perfecto.
Niño Águila.
Sí, es que luego André, ya ves cómo son. No, Carlos Rodrigo, por favor, señor. No.
Niño Águila.
Niño Águila. Oiga, niño, con todo respeto, usted sabe, dígame, a ver si no me pueden quitar esa cosa que tengo atrás. Oye, niño Águila, ¿quién lo va a operar? ¿Ya sabes?
Es del cuerpo de Pesaña, uno de los doctores de aquí del conjunto de América, también el doctor Díaz son los que van a estar ahí al frente de esta operación del día sábado. No tengo el nombre a la mano, Fer, pero era el doctor que estaba en Santos, ahora ya está operando aquí en la Ciudad de México y es cuando ahora los jugadores están, o los directivos están llevando a sus jugadores con él.
Oye, niño, te hago una preguntita sobre Nico Benedetti en específico.
Niño Águila.
Se estuvo manejando durante la campaña pasada y Miguel Herrera fue muy tajante desmintiendo que iba a salir, que sí, cómo era su relación. ¿Tú cómo percibías a Benedetti hasta antes de esto que le pasó, que es lo que no queremos que le pase a ningún jugador? ¿Cómo lo percibías de integrado al plantel? ¿En qué momento lo veías?
Mira, Beto, yo lo veía bien, siempre haciendo bromas con sus compañeros, siempre unido también tanto en Instagram como en Twitter, poniendo cosas motivacionales para el conjunto de América cuando iban a enfrentar un partido. De hecho, bueno, tengo la fortuna de quedarme en el hotel de concentración de América cuando visita y me tocaba ver a Benedetti en el área de gimnasio con sus compañeros antes del entrenamiento, antes del partido, con bromas, igual con Miguel Herrera, con la directiva. O sea, nunca hubo como un rompimiento. Por ahí se decía que era por la amistad que tuvo con Jeremy Menéndez, que por eso lo hizo a un lado Miguel Herrera, pero esto fue negado. Yo te puedo decir que estaba al 100% con el equipo, pero sentía Miguel Herrera que Roger Martínez le podría dar algo más por el lado izquierdo, que Giovanni, que Ibargüen le podían dar algo más que Nico Benedetti, sobre todo que hay que tomar en cuenta que en la jornada 2 del torneo pasado se lesiona contra Xolos de Tijuana, mete el gol, le da el triunfo a la América, se vuelve a lesionar y no queda al 100% y también por ahí hubo repercusiones del quinto metatarsiano, por eso Miguel no lo metió tanto hasta la final.
Niño, ¿le van a ganar al Atlas?
Pues mira, yo creo que Miguel Herrera ha demostrado su capacidad como técnico, André, ¿no? O sea, con un equipo que ha tenido bajas, que ha tenido lesionados, ha sabido demostrar que sabe ser técnico del conjunto de América.
Pero no me has contestado.
En el cuarto lugar. Yo creo que América tiene todo para ganar el día sábado.
Ya, como con Juárez, ¿no?
Bueno, fue una mala noche como ya, cualquier partido, como cualquier equipo que tiene una mala noche, claro, en el Azteca.
Perfecto.
Niño, no pasa espectacular nada, tu reporte, completísimo, como siempre.
Un abrazo, niño.
Un rato, niño.
Un abrazo, niño.
Muchas gracias.
Gracias por todo.
Un abrazo, me voy a lado para que vean el
campamento. Gracias.
Que estén muy bien, fuerte
Del Puebla no dijo nada, ¿eh? Del Puebla no dijo nada. Lo que le espera a la América, América frente a Atlas, próxima jornada, va a Comunicaciones, va a Monterrey, recibe a Comunicaciones en la vuelta y recibe a Necaxa, André.
La mañana de este martes se inauguró un espacio dedicado a la memoria de Jorge Vergara Madrigal en el Estadio Akron. Este espacio que incluye un sinfín de fotografías a lo largo de su vida, muchos artículos personales, muchos vestigios, también pudimos observar una línea de tiempo con su biografía a lo largo de este recorrido y también su voz, la voz de Jorge Vergara con algunas frases memorables. También pudimos observar algunas de las fotografías oficiales del Guadalajara representativas de esta era. La mala noticia es que este mismo día se levantará esta exposición, este mini museo, sin embargo le están buscando algún espacio para que pueda permanecer ya para siempre y puedan observarlo los aficionados del Guadalajara, puedan acceder a este espacio. Ya hablando acerca del primer equipo, el Rebaño Sagrado entrenó la mañana de este martes a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, pensando en su compromiso de la fecha 6 del torneo cuando reciban a la máquina celeste del Cruz Azul. Reporto para Fox Sports, Natalia León.
¿Tú conociste bien a Jorge?
Sí, 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 tuve la fortuna de conocerlo.
¿Fue tu jefe?
Fue mi jefe. Y la verdad que me quedó un bonito recuerdo y ahora con esto veo ahí o vi unas cosas en un video de hicieron una réplica del avión que tuvo, bastante grande, de los 6 aviones que tuvo. Y algunos recuerdos que más le gustaban, ¿no? O sea, también hay una moto que no apareció en este video. Creo que es
está preciosa.
Está muy bonita, sí, sí, muy bonita.
Que un día tuvo un accidente, ¿no? En moto.
Un día tuvo un accidente cerca de ahí de las oficinas.
Y la foto que decías del avión es una vez posaron todos los jugadores de Chivas.
Exactamente.
Sí.
¿No?
Exactamente. Fueron muy innovadores con esas fotos, ¿no? Sí. Los de Chivas en algunos momentos.
Una foto muy buena, ¿no?
¿A ti qué foto te tocó?
A mí no me tocó foto, acuérdate que yo llegué como emergente cuando salió José Luis Real.
Ya. ¿A dónde nos vas a invitar?
Recordar a la gente, André, Sheriff Russo, que este 26 y 27 de febrero llega a la Ciudad de México el evento deportivo más importante de América Latina. Toda la industria del deporte, el Sports Summit 2020, más de 80 ponentes, de 80 speakers de clubes, de ligas, canales deportivos y especialistas reunidos en el Centro City y Banamex. El evento tendrá invitados como la gran leyenda, el fenómeno, Ronaldo Luis Nazario de Lima, líderes del fútbol mexicano como Enrique Bonilla, como John de Luisa, como Mauri Vergara de Chivas, como Alejandro Iragorri de Grupo Orlegui, de Santos evidentemente. Además, pueden anotar el código que les voy a compartir, que va a aparecer en pantalla, e ingresarlo en el sitio web www.sportsummit.mx. Atentos, lleva doble S y doble M, sportsummit.mx, para obtener 30% de descuento con este código, solo por esta semana, Sports Summit México, todos los líderes, todos los deportes, André Marín.
Santos Monterrey el día de hoy.
Sí, muy atractivo.
Yo creo que la llave más atractiva, ¿no? De Copa.
Sí, sí, sí. Este tipo de partidos se llaman mucho la atención y en los papeles debería ser un partido abierto. La idea de ambos es siempre ir para adelante, atacar. Así que espero que lo podamos disfrutar todos los que somos en este partido imparciales.
Imparciales.
Sí, sí.
Saludamos con mucho gusto al señor Dante Elizalde, el presidente del Santos Laguna, y le mandamos un fuerte abrazo. Dante, ¿cómo estás?
Hola André, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes aquí preparando, como bien dicen, un partido importante, atractivo y que esperemos que cumpla con las expectativas de todos allá en la mesa y del público y de la afición, ¿no?
Oye Dante, hay equipos a los que les interesa y otros que no les interesa. ¿A ti te interesa la Copa?
Por supuesto, nos interesa todo torneo en donde compita el equipo y la vocación es esa, participar y buscar siempre conseguir el objetivo, ¿no?
¿Y cómo evalúas el arranque en la liga?
complicado. Yo te diría que hemos tenido algunos descalabros importantes. No ha sido el inicio que deseamos. Comparándolo con lo que realizamos el torneo anterior, estamos en deuda y estamos trabajando para poder darle la vuelta y volver a estas posiciones a las que acostumbramos a nuestra afición, y que los jugadores están totalmente conscientes de esta situación y estamos buscando posicionarnos nuevamente en estos sitios de honor en base a trabajo y en base a lo que se hizo bien en el torneo anterior, ¿no?
El problema es individual, es colectivo, es con el cuerpo técnico. ¿Ya tienes detectado dónde está la bronca?
Yo te diría que no es problema, es una oportunidad que tenemos de enfocarnos. Te hablaría de un tema de concentración general. Aquí se trabaja, como lo hemos manifestado siempre. Trabajamos todos los días por buscar el resultado, por buscar el objetivo a través de los procesos que tenemos perfectamente definidos. Y yo te hablaría que es un tema de concentración que estamos seguros vamos a resolver.
Hola, Dante, ¿qué tal? Te saluda Fernando Quirarte. Te mando un abrazo.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo grande.
Igualmente, Dante. Te comentaba, André, que si han detectado ese problema, porque se han circulado, ya sabes, rumores de que no hay buena relación entre el entrenador y algunos jugadores. Si de llegar a pasar esto, ¿tú estás esperando que este equipo esté en los lugares donde debe de estar, o sea, no en el lugar 13, por lo que ha sido siempre, ¿no? El aprovechar la condición de local.
Sí, claro, la realidad es que como bien dices, estos son rumores. Nosotros tenemos un grupo muy cerrado, muy enfocado, un grupo de profesionales enfocados al trabajo. La realidad es que es un grupo muy sano, plagado de jóvenes, y lógicamente tenemos que hacer valer nuestra condición de local, pero también salir a proponer, como lo hemos hecho en todos estos partidos, también en los partidos de visita, para lograr arrebatar puntos que a la postre siempre son importantes, ¿no? Al cierre del torneo resultan fundamentales. Como todos sabemos, este es un torneo muy competido, muy cerrado, que te exige no solamente pensar en los partidos de local, sino también proponer y arrebatar puntos de visita.
Oye, Dante, se dice que los partidos contra los equipos del norte, Monterrey y Tigres, suelen ser clásicos. ¿Cómo esperas tú este próximo partido? ¿Lo consideras ya un clásico?
Sí, yo te hablaría que es totalmente un clásico. Tiene todos los elementos: pasión, antecedentes, duelos históricos, partidos muy emocionantes. Y yo creo que estos son los ingredientes necesarios para llamar a un partido clásico. Tenemos una rivalidad deportiva muy importante con Monterrey y por supuesto que es un clásico, y por supuesto que son partidos muy atractivos, que nos gusta mucho jugar y que por supuesto nos gusta mucho ganar.
Dante, un abrazo, te saluda Alberto Lati. Dante, sobre todo después de la eliminación, tras un muy buen torneo la temporada pasada, por cómo se dio, quedó el equipo muy tocado, quedó el equipo muy necesitado de levantarse. ¿Puede obedecer a eso el inicio incierto, Dante?
Yo te hablaría que quedamos sacudidos. Fue una eliminación abrupta y la manera en la que se da nos dejó muy lastimados. Pero desde el primer día de la pretemporada, que fue hace ya algunos meses, nos enfocamos en cerrar este círculo y en tener muy claro que lo que nos llevó a esos lugares de prestigio y a estos lugares que nos dieron la calificación fue el trabajo, la humildad y no ver hacia atrás, ¿no? Entonces, parte fundamental del proyecto y del proceso que se ha llevado a lo largo de los años en Club Santos como filosofía de Orlegui es respetar el proceso. No nos enloquece lo que sucedió el torneo anterior, pero buscamos en base a trabajo provocar que lleguen los resultados, ¿no? Y lograr esta ansiada revancha.
Dante, te mando un saludo. Es normal y está bien, y lo conocemos hace mucho tiempo, la forma en que se manejan, y parece injusto, ¿no?, que se esté hablando hoy del cese del técnico, que ya se está buscando otras alternativas, cuando todos en algún momento hablamos maravillas de este Santos hasta la eliminación contra el campeón, porque realmente jugaban bien, porque era un equipo ofensivo, porque proponían, porque iban para adelante. Entonces siento que es injusto después de cinco jornadas estar hablando de este tema.
Sí, coincido totalmente, pero estas voces siempre habrán de existir, no las podemos modificar, pero lo importante es lo que te digo, ¿no? El proceso, ser respetuoso del trabajo, nuestros proyectos y particularmente con Guillermo Almada es el largo plazo, ¿no? Nosotros buscamos con él tener esta estadía por un tiempo prolongado, nos gusta su trabajo. Como te digo, los resultados no nos enloquecen, nosotros buscamos el proceso y si hacemos un análisis muy, muy sencillito de lo hecho por Guillermo, pues se destaca este trabajo con la cantera, este debut de jugadores que hoy encuentran cabida y que hoy en el partido de dentro de unas horas vamos a verlos disputar. Creo que eso es mucho más importante, el proceso que se viene llevando, la dinámica y la capacidad que tiene Guillermo para transformar estos momentos difíciles en momentos de triunfo, ¿no?
Claro, pues qué mejor que tenerte en vivo, Dante, para desmentir rumores y dejar en claro que ustedes están contentos con Almada, ¿no?
Sí, correcto, muy contentos.
Perfecto.
Bueno, pues proyecto.
Sí.
Y estamos felices.
Bueno, pues mucha suerte por la noche, Dante. Estamos en contacto y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos allá en la mesa.
Muchísimas gracias. De Torreón, si les parece, nos vamos a Tijuana.
¿Y si no nos parece?
No te queda de otra.
Ah, bueno.
Porque vamos con Brenda Alvarado, que está en el estadio para platicarnos de la previa del partido que hoy juega Xolos en Copa. Brenda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? Gusto saludarte a todos también ahí en la mesa. Les mando un saludo desde la fría Tijuana el día de hoy. Hace bastante aire aquí en el Estadio Caliente. Y bien lo comentas, la ida de los cuartos de final de Copa MX entre Xolos y Monarcas Morelia, que parece ya un clásico, digámoslo así, en Copa MX. Y es que la última vez también que se enfrentaron fue precisamente en cuartos de final, el torneo pasado. Y bueno, Xolos los eliminó 1-0 con un tanto de Ariel Nahuelpan. El día de hoy está la historia también puesta, lo mencionaba Eric El Cobo Torres el día de ayer en conferencia de prensa. Es un delantero que en Copa ha visto acción con Gustavo Quinteros, que incluso el pasado juego de Liga entró de cambio y al minuto dio el pase polémico, por si es fuera de lugar o no, pero dio el pase a gol. También, bueno, Monarcas Morelia llegó el día de ayer a la ciudad. Hay una baja o hay alguien que no viene, que no viajó con el equipo de Monarcas Morelia, como lo es Jorge Valdivia, este venezolano, que la gente de Tijuana la verdad es que estaba ansioso por verlo. Es alguien que le ha dado también, digamos que fuerza a Monarcas por ahí por la porra, pero bueno. Este es un encuentro que también podrán disfrutar por las pantallas de Fox, para que no se lo pierdan. Son los cuartos de final de la ida de la Copa MX. Y bueno, Gustavo Quinteros podrá contar con Brian Angulo. No podrá contar con Edwin Cardona por una lesión de la muñeca que tuvo, bueno, en un accidente con su hijo.
Perfecto. Brenda, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Hoy por la pantalla de Fox arrancan los cuartos de final del torneo de Copa. Los invitamos.
Esta institución tan grande con tanta historia en este país, la verdad que no me escapo a eso. Sé que vengo para rendir, para poder conseguir los resultados. Sí, una inversión para el club y esperan lo mejor de mí en lo deportivo, en lo humano, para poder demostrar y representar los valores que conlleva esta gran institución. Y bueno, tengo esa responsabilidad y lo voy a tratar de hacer tanto dentro de la cancha como fuera de la manera que corresponde. Más allá de este comienzo, que a nosotros no nos tiene que cambiar la perspectiva de lo que venimos haciendo día a día, de lo que vienen haciendo el grupo que estaba antes de mí, obviamente, que creo que lo estamos haciendo bien, pero en gran parte por el tema de ir día a día, partido a partido, y no vislumbrar más allá que eso. No hay manera de poder relajarse, van solamente 5 fechas. No ganamos nada hasta ahora. Solamente hicimos unos buenos primeros 5 partidos. Que podemos todavía tener margen para mejorar, obviamente. Y que lo debemos hacer para poder mantener el nivel.
¿Te sorprende el invicto de Pumas?
El invicto, sí, me sorprendería en cualquier equipo, el invicto de 5 partidos seguidos, porque están tan parejas en la Liga Mexicana, pero me gusta, creo que lo tienen bien merecido. Juegan bien al fútbol, contrataron jugadores previsiblemente de bajo perfil, pero que juegan, saben jugar, entendieron rápidamente. Me encanta lo que dice el chico, entendió bien dónde llega.
Bueno, pues van a Toluca el fin de semana, el partido será el sábado. A nombre de todos, gracias.
Bye.
Los invitamos por la noche a que nos acompañen en La Última Palabra. Un fuerte abrazo.